Bienvenidos a Compartiendo Infierno, un programa de radio desde el que quiero contaros que sí, que padecemos en este caldero hirviente, que penamos en este mundo cruel, pero que este infierno nos lo hemos construido entre todos, que no podemos culpar al dios cruel del Antiguo Testamento, ni tampoco, no nos engañemos, tienen la culpa en exclusiva los poderosos. El poder cambia de manos, pero el infierno permanece. Pero alegraros, pues es una buena noticia. Si somos responsables del infierno que compartimos, también podemos conseguirnos el paraíso. No esperéis a estar muertos, no hay nada al otro lado. No esperéis a que lo traiga el partido al que habéis decidido votar las próximas elecciones. Apuesto a que solo traerá otra subida de impuestos, el paraíso al que podemos aspirar. Nos lo hemos de trabajar nosotros.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
Estaba leyendo el libro Lectura Fácil de Cristina Morales. Ni amo, ni Dios, ni marido, ni partido, ni siquiera de fútbol. El cual os recomiendo que leáis encarecidamente porque esta chica es la Cervantes del siglo XXI. Por cierto, Cristina, déjate entrevistar, leche. Y me gustaría leeros un trocito. No soporto que habléis en los mismos términos que el mismo poder normalizador que nos oprime. Los retrasados mentales solo existen para el estado mercado del bienestar, ¿vale? Los retrasados mentales son una de las muchas categorías que el poder usa para delimitar a una parte de la población y justificar sus medidas represoras hacia ella. Si no tenemos esto claro, no podemos seguir hablando. ¿Y si solo piensa en follar, qué? ¿Quién cojones os creéis vosotros para juzgar cómo o con quién o a qué hora folla Gary? En todo caso, habría que admirarla, ¿os enteráis? Ojalá tuviera alguna de nosotras el coño también puesto como ella y poder decirle a un tío, déjate de pollas, que yo lo único que quiero es follar. Vamos con otro trozo, y aquí es donde me asalta la idea de hacer este programa. Mamen me respondió que los problemas había que solucionarlos en cuanto pasaban. Yo le respondí que así no se iba a solucionar ningún problema, porque mis primas no podían hablar. Ella y la psicóloga me dijeron que era evidente que sí podían hablar porque estaban hablando. Pero no están hablando como ellas hablan. Les respondí, porque les habéis puesto las inyecciones. Están hablando como ellas hablan, Angelita, pero tranquilas, porque si no, sí que no podríamos hablar con ellas, porque estarían muy nerviosas, dijo la psicóloga. Pues entonces, tendríais que poneros las inyecciones vosotras también, para que las cuatro hablarais igual de tranquilas, dije yo. Cuando terminé de decir esa frase, me miraron medio riendo, medio enfadadas. Y fue entonces cuando me dijeron la frase que cambió mi vida. A ver si vamos a tener que ponerte una inyección a ti también. Su voluntad no cuenta. Al estar incapacitada judicialmente, ella no tiene poder de decisión sobre su vida. Todas las decisiones que afecten a su vida las toma su tutor legal. Es como si Gary fuera una menor de edad, y si un menor de edad se escapa, aunque sea porque le dan de hostias en su casa o en la escuela, la policía lo encuentra y lo devuelve a rastras al lado de sus maltratadores. Una persona incapacitada judicialmente, lo mismo que un niño, ni siquiera puede poner una denuncia. Puede liar la parda cuando vayan a por ella diciendo que no quiere volver porque la maltratan en el piso en el que vive. Y entonces, con suerte, será la policía la que denuncie si le da la gana de hacerlo de oficio. Y si le da la gana de hacerlo, y mientras se tramita la denuncia, en vez de a su piso tutelado, se la llevarán a servicios sociales de urgencia, desde donde la llevarán a otro piso tutelado o a otra residencia, que es precisamente lo que ella no quiere. A casi 2 meses de haberse estrenado el documental realizado por The New York Times titulado Flaming Britney Spears, la protagonista de la historia habló al respecto. Britney publicó un vídeo en el que aparece bailando y dando vueltas por toda una habitación al ritmo de la canción Crazy de Aerosmith. En el pie del vídeo, la intérprete de Baby One More Time escribió que se sintió muy mal al ver la forma en la que fue retratada en el proyecto de investigación del reconocido diario, y aunque no lo vio por completo, con lo que vio, fue suficiente para que no dejara de llorar por 2 semanas. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You get it? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Yeah, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling. 20 minutos ha durado la comparecencia vía Zoom de Britney Spears ante la jueza Brenda Penny para solicitar el fin de la tutela financiera y personal que su padre, Jamie Spears, ejerce sobre ella desde hace 13 años. A las puertas del tribunal, los fans de la cantante se manifestaban con pancartas y gritando el lema que llevamos meses escuchando: ¡Liberad a Britney! Ahora que ha podido tomar la palabra, la estrella de pop no la ha desaprovechado. Quiero recuperar mi vida. No estoy aquí para ser la esclava de nadie. Todo comenzó en 2008, cuando tras un colapso nervioso del que todos fuimos testigo, su padre y un fideicomiso se hicieron cargo de su vida profesional, su dinero y de cada detalle de su vida personal a través de la figura de la tutela legal, algo que en Estados Unidos se utiliza en casos de personas incapacitadas o con enfermedades graves que no pueden hacerse cargo de sí mismas. Sobre esto la cantante tenía algo que decir. «Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente. Estoy harta», afirmó. Y además añadió: «La custodia no tuvo ningún sentido desde su inicio. Le pago a gente para que me controle. He trabajado desde los 17 años y esta custodia es un abuso». En esta línea se refirió al hecho de que se vio obligada a trabajar en su espectáculo de Las Vegas. «No tiene sentido que una persona bajo una tutela legal gane dinero». Pero Britney fue más allá, y no le tembló el pulso a la hora de señalar a los culpables de su situación. «Señoría, mi padre y todos los involucrados en esa custodia, incluida mi manager, que tuvo un papel clave en mi castigo, deberían estar en prisión». La artista habló alto y claro sobre cómo le hace sentir todo esto. «No estoy contenta, no puedo dormir, estoy enfadada y deprimida. Lloro todos los días», dijo, al mismo tiempo que explicó el motivo de dar este paso ahora. «Antes creía que nadie me iba a creer. Creía que la gente se burlaría de mí. Pero ahora quiero mi vida de vuelta. Ya he tenido suficiente». Spears relató que el control que se ejerce sobre ella llega a niveles de lo más íntimo. «Quiero casarme y tener un bebé. Pero tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé. Y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo retire». Cuando ponía reticencias a su agotador trabajo en la residencia de Las Vegas, sus tutores respondían obligándola a tomar litio. Es un medicamento muy, muy fuerte comparado con lo que tomaba. Te puede causar daños mentales si tomas demasiado o lo extiendes durante más de 5 meses. Me lo recetó y me sentía borracha. Ni siquiera podía tener una conversación. Su forma de abrirse ante el tribunal fue tal que llegó a compararse con una víctima de la trata con las siguientes palabras: «Hacer que trabaje en contra de mi voluntad, quitándome mis pertenencias, mi tarjeta de crédito, mi dinero, el teléfono, mi pasaporte y poniéndome en una casa donde trabajo para las personas que viven conmigo». La jueza calificó el testimonio de Spears como valiente y emplazó a las partes a tener una nueva sesión todavía sin fecha. El equipo legal de Jamie Spears ha preferido no responder al testimonio de la cantante. ¿Qué está pasando con Britney Spears para que, 20 años después, todo el mundo quiera recordar su historia y ser consciente del trato recibido por parte de los medios, de parejas como Justin Timberlake, de todos aquellos que dijeron que no estaba bien de la cabeza cuando estaba atravesando una dura crisis emocional? La polémica, levantada hace unos días en Estados Unidos y posteriormente en todo el planeta por el documental Flaming Britney Spears, emitido por Hulu y que no se puede ver por el momento en España, ha provocado que se recupere la trayectoria laboral y vital de la cantante y se analice con la perspectiva que da el paso de casi 20 años. No solo eso, sino que ha conseguido que Timberlake pida perdón por el trato dado a su exnovia. Está claro que aún queda mucho que decir sobre la artista y sobre Liberad a Britney, el movimiento que apoya su liberación del cautiverio legal, al que le somete su padre, Jamie Spears, a quien el juez negó hace tan solo unos días la completa tutela legal que solicitaba. I'm Bienvenidos a Compartiendo Infierno. Hoy, al otro lado del teléfono, tenemos a Rodrigo, del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos.
Rafa, tú dirás.
Lo primero que te quería preguntar, yo creo que ya hablamos contigo de esto en la entrevista que te hicimos para Leganenses, es cómo han afectado los recortes a consecuencia del COVID. Aunque tengo entendido que los recortes ya habían empezado mucho antes, a las consultas psiquiátricas.
Sí, en verdad. Pues ha afectado muchísimo, porque, mira, sinceramente, hay muchos más casos, no de, digamos, de trastornos, porque no me gusta hablar, ya sabes, yo esos términos no los voy a usar, pero sí de sufrimiento psíquico hay muchos más casos, así en la población. Y es verdad que muchas personas, pues este tema del aislamiento, el miedo, la cerrazón, el ostracismo, todo ese... la incomprensión, la vuelta a escuchar de voces, a tener síntomas de algo que es raro, que es sufrimiento psíquico al fin y al cabo, y que debido a sufrimiento psíquico y no sabemos por qué viene en principio a bote pronto, cuando nos surge, cuando nos pasa, ¿no? A todos y a todos, pues eso delimita, denota que hace falta ayuda, ¿no? Y las redes de apoyo vecinales estamos intentando, pues como sabéis bien vosotros por vuestro barrio, que es grande y populoso, y otros de la ciudad también sabéis que se está intentando hacer eso, ¿no? Hacer las redes de apoyo vecinales, pero a veces no son suficientes. Cuando uno pierde el control y la red de apoyo no es suficientemente tupida en algunas personas, o fuerte, o como queráis, para coger ese sufrimiento, para paliarlo, pues hay que dejar en manos de profesionales de psicología, ¿no? En mi caso, me pasó algo parecido. Incluso tuve síntomas siempre en la pandemia. Eso me pareció ya lo último, ¿no? Que yo volviera a tener síntomas. Y también por una situación de calle que era de difícil caridad y todo eso. Pero bueno, más allá de lo personal, también decir eso, ¿no? Que está pasando, está duplicando este número y están recortando a la mitad prácticamente los gastos en el salud mental. Eso, vamos, en espera de que hay una nueva ley, como sabes, bueno, que se va a discutir en el próximo periodo de sesiones, que se va a discutir, a dialogar, ¿no? Ahora lo he dicho bien, se va a dialogar en el próximo periodo de sesiones, es decir, a partir del 2 de septiembre, que empieza el mismo, y que va a ser la ley integral de salud mental que presenta Unidas Podemos, con el, supongo que la connivencia o la aprobación, o el acuerdo con el PSOE, ¿no? No es que tenga, no, yo no quiero hablar de partidos, aunque he dicho este, lo he metido así, perdona por necesidad, porque es quien lo ha presentado, pero esperemos que esa connivencia que decimos entre esos grupos de ese ala del espectro, ¿no? Esa transversalidad de ideas, pues prime en este caso, ¿no? Porque estamos muy necesitados de una ley integral. Fíjate, la última tiene, es el año 86, si no recordás. O sea, tiene 35 años pasados ya, ¿no? Ya la estamos a la mitad. Incluso un poquito más.
Estabas hablando de que efectivamente ha habido recortes, que se han notado, que ha habido muchos problemas para acceder a las consultas en... Eso ya lo sabíamos, con la excusa del COVID. Yo voy a decir excusa porque a mí me parece que... Pero bueno, no lo sé, a lo mejor es una opinión personal.
Es cierto. No, es cierto.
¿Podemos pasar a hablar del trato en las unidades psiquiátricas? Si quieres. Venga. Yo he estado echando un ojo a tu Twitter y a tu Facebook, y Orgullo Loco, La locura no se cura con tortura. No sé, háblanos un poco de eso. Me parece interesante.
Pues, bueno, es que todo lo que ocurre en un psiquiátrico es delenable, ¿no? Denunciable, delenable, va en contra de los dos. Yo creo que las órdenes que reciben de los estamentos que dirigen esto, que reciben la administración, la que sea, la que sea, yo creo que debe recapacitar sobre esto, lo que pasa en las unidades de media estancia y de larga estancia. Incluso las de breve estancia, que nos parecen a veces cárceles, verdaderas cárceles manicomiales, esto creo que ya lo hablamos, porque son verdaderamente privación de libertades, derechos constitucionales incumplidos en su más básico principio, como es la libertad de ambular, ¿no? De estar por la calle, de tomarse una cerveza, un cigarro, de hablar con gente, de estar y por motivos muchas veces incomprensibles, que están ocurriendo cosas como las que vemos. No lo creemos, porque no es siempre así, es verdad, no todos los funcionarios son así, pero hay algunos que, por órdenes que llegan o por mantener un salario, una especie de autoridad en la que se erigen, que yo no sé dónde emana, porque los poderes públicos no creo que, los poderes judiciales tampoco les dan esa autoridad, y cada vez menos, ya hablaremos de eso cuando proceda, pero los ingresos involuntarios, la psicopatologización mediante diagnósticos, la sobremedicalización, es decir, muchas de las prácticas que están ocurriendo, no digo todas, porque hay personas de bien en todos los lugares del mundo, claro, del globo, pues hay gente así, ¿no? Pero si a mí hay gente que por lo que sea, por mantener un trabajo, por convención social, qué dirán, en fin, por miles de historias que no conocemos con precisión, o por un simple salario elevado que puede ser óbice para una vida más o menos cómoda, o en principio que parezca así, pues hacen cosas que es un negocio finalmente. Las farmacéuticas, como te decía Rafa, menoscaban la salud de la persona afectada en primera y que crean una especie de pasividad y que conocemos todas y todos, ¿no? Esa, cayendo los restos orgánicos por la boca, las comisuras, siempre con saliva, en fin, y también la dependencia, ¿no? La dependencia sobre unos fármacos que son muy fuertes. Los antipsicóticos, recordemos que son los fármacos considerados de los más fuertes y antidepresivos que hay, y suelen ir a la par en la misma persona muchas veces, en fin, y no solamente nos da uno en una prescripción, nos pueden mandar dos, o mandar, digo, mandar directamente, no enviar y prescribir, ni recetar, ni aconsejar, no, mandar. Que se erige una especie de autoridad, no todos, ¿eh? Pero sí muchos se erigen una especie de autoridad que hay que intentar que no siga siendo así, que no siga siendo así de alguna manera, con leyes, con actitudes, con nuestra propia actitud y no, esto vamos a hablarlo porque, por ejemplo, ¿no? El libre consentimiento informado que intentamos implantar en la Comunidad de Madrid para que estos métodos pues dejen de utilizarse, ¿no? De la coerción blanda o dura, me da igual, del tipo de violencia que se infringe en muchos de los, no voy a decir en todos porque no es así, pero yo recuerdo una experiencia que una alcalde de Henares hace algunos años, con Olaya, bueno, voy a mentar Olaya, que se me ha escapado el nombre, Olaya Fernández y Pablo Fernández, que tuvieron una unidad de psiquiatría, y estaban dirigiendo una unidad de psiquiatría, colaborando, dirigiendo una unidad de psiquiatría con otros compañeros, lógicamente, y me acuerdo que no tenían medios de contención, mecánica ni mecánica seguro que no. Mecánica era, no había medios de contención en la cadena, se debía ser estos de creación y no había contenciones mecánicas. Entonces, ellos mismos decidieron por motu propio, y esto ya termino si quieres esta pregunta que me has hecho, Rafa, que no iba a haber contenciones en ese hospital. Estaban convencidos de que la mejor manera de no hacer contenciones era no hacer contenciones directamente. Una simplicidad, pero una cosa.
¿Y cómo funcionó el experimento?
Pues estupendamente, porque no hubo contenciones, ni siquiera manuales, quiero recordar, por lo que me han contado ellos mismos, porque yo les conozco en persona a ambos, son de la porvenir, como sabes, es un grupo de personas que están
Bueno,
muy
y un
convencidas.
experimento que funciona tan bien, con tan buenos resultados, ha dejado constancia literaria. ¿Ha habido
Sí.
ganas de seguir ese ejemplo, si es que se ha propagado el ejemplo? Es que no lo sé.
No, por desgracia, pero ellos están cada vez más convencidos. Después de hacer la prueba, de facto, como te digo, están convencidísimos ellos y otras personas de La Porvenir, como he mentado y sigo, están muy convencidas de que, bueno, que mejor, están muy convencidas que es mejor ese método. Si no hay correas, no pongas correas, porque es mejor para que no haya sujeciones de ese tipo, en este caso mecánicas, no pongas las correas. No la sabía, ¿eh? Pero si hubiera podido poner posibilidad, tampoco sería yo partido de ponerlo. Yo soy de la contención cero también, como, bueno, y nuestros colectivos también, en esencia, ¿eh? Hay alguna persona que piensa que se puede hacer en algún caso. En fin, eso ya es más, ya sabes que eso fluctúa un poquito. Pero normalmente los colectivos suelen pensar, estos dos que te he mentado, y la Porvenir en su caso, el FLIPAS y GAMI y el Observatorio Independiente de Derechos Humanos y Salud Mental, están en su esencia propia, ¿no? Que no haya contenciones, si puede ser, claro, siempre que se pueda. Y mayormente que no de ninguna manera.
Ahora, también es verdad que hay métodos para evitar eso, ¿no? Por ejemplo, la desescalada que tantas veces voy a repetir seguramente en los próximos tiempos, porque el diálogo abierto con la persona, es decir, hablar con su entorno, ¿no? Con dónde está trabajando esa persona, con qué esa persona que está pasando un sufrimiento psíquico y le están ayudando unos profesionales de la psicología o de otros ámbitos, como ya sabemos.
Te lo comenté y me interesa la parte jurídica. O sea, una vez que se te diagnostica, ¿cómo se te considera legalmente? ¿Sigue siendo considerado legalmente capacitado? ¿La incapacidad puede ser, cómo decirlo, temporal? Porque es una parte que me preocupa.
Sí, pero es que eso la ley tampoco lo registra, en verdad. Lo que sí estamos viendo es que con esta nueva ley 8-2000, que la voy a aventar ya, la de sopetón así, 8-2021 del 2 de junio, que es la última sobre transformaciones legislativas, la llamamos así, transformaciones o transformación legislativa por un cambio de paradigma en salud mental, bueno, más o menos es algo así. Es una transformación, un intento de transformación legislativa que vamos a ver cómo se aplica también, Rafa, como sabes, porque vuelve a dejar en vacío legal efectivamente el consentimiento informado sobre la voluntariedad del ingreso. Vuelve a dejar, por desgracia parece, que ojalá no, por las actitudes ojalá no, pero por lo que dice el texto, me temo, y lo he estado estudiando hace unos minutos en un conversatorio que he tenido con unos compañeros de activismo, digamos, y ya te digo, por desgracia, esta transformación que parece clara en muchos sentidos porque sustituye un sistema de individual, capacitista, paternalista, hegemónico, opresor, tal, de incapacitaciones, digamos, por un sistema de incapacitaciones, más que de incapacitaciones, de una sustitución por representación, como ya hablaremos un poquito en el siguiente.
Sí, me gustaría que lo comentáramos.
Pero deja, como te digo también, deja un poco, y eso es lo mayor, lo hemos visto al final y me ha dado tiempo a verlo justo antes de entrar contigo aquí en el Coleganés, eso, ¿no? Deja un poco al descubierto el libre consentimiento, que volvemos a lo mismo, como las comunidades regulan esto y la autónoma, este punto de la ley que es a nivel del país, es una ley que transforma un poquito el código civil y procesal, creo que si no recuerdo. Sí, para proveer apoyos, ¿no? No es una incapacitación, como se llama antes, es un procedimiento por el procesal. Y por el civil es como pues un cambio de organigrama, ¿no? Digamos, de estructura de apoyos en sí. Es desarrollar un poco el procesal y es pues, más o menos algo así. Porque no soy muy doctor en leyes y algo se me escapa. Y lo que te decía es que, por desgracia, deja el consentimiento informado, lo repito ya por última vez, y la libertad de entrar en un centro de salud mental por tu propio pie, es decir, voluntariamente, eso suele ser coacción. O sea, con coacción blanda, en este caso dura seguramente, porque hay una medicación por medio, hay una sujeción manual, es decir, luego ya mecánica, donde te ponen las cordones, las cadenas.
A mí me parece que existe un grado de indefensión muy grande. ¿Qué pasa si toda tu familia decide que tú tienes que ingresar porque no estás bien? ¿Quién decide que estás bien o que no estás bien?
Esa es la clave. Es que por eso luchamos para que los derechos humanos se cumplan desde el observatorio, como decías, y desde Flipas Gambo y desde otros muchos colectivos, como siempre. Pero es principal, y las relaciones de base incluso, FAN 5, todas las de familiares, y todos en general. Pero los asamblearios estamos más allá de eso.
Y en este caso yo no tengo claro que una mayoría de familiares que opinen que tendrías que estar ingresado tenga razón.
Exacto. Pero por eso luchamos, porque el sufrimiento psíquico es algo tan interno, tan subjetivo, ya lo he dicho, subjetivo, ¿no? Es tan interno, tan mental, tan psíquico a la propia vez que el nombre lo dice, tan interno, tan intrínseco de la persona que descifrar si eso es posible, discernir una realidad, o sea, hacer de tomar decisiones para la realidad, beber agua, pues asearse, en fin, que si es posible discernir con esa capacidad un poco omovilada, digamos, un poco perdida esa conciencia, en un momento puntual, a lo mejor de una hora o dos, tres, o de lo que hubiera un brote, o lo que cada uno tenía así en sufrimiento, es complicadísimo. Por ahí pedimos que haya, en vez de que nos den más coerción, más sujeción, a esto, entrar aislamiento, al entrar aislamiento, no sé qué, dejar aislamiento dos días, a ver cómo tal. No, al contrario, más cuidados. Es lo único que pedimos, no pedimos.
Claro, pero es que yo creo que es más barato aislar a la gente que cuidarla.
No.
A la larga
sí, porque es salud. A la larga sí, pero no les interesa a la larga, Rafa. Les interesa el negocio, como decíamos. Las farmacéuticas, casi todas o muchas de las que nos venden los fármacos, cobran un montón de dinero por el gobierno del país. El que sea, me da igual, que esté, ¿no? Del país o de la comunidad autónoma o de quien compra el medicamento, depende de cómo se repartan eso. Pero a la larga sí es más sano, porque se invierte menos en sanidad, claro, y eso es un reporta, pero a la corta es más caro. Fíjate que parece una perogrullada, es decir, que va, lo podemos entender rápido. Es más caro dar medicamentos, porque el medicamento es muy caro, el Invicta, el otro, voy a decir marcas, pero el antipsicótico, no sé qué, bueno, todos los inyectables, todos son carísimos. Nosotros pagamos, a lo mejor, por nuestra precariedad, pagamos como mucho un 40%, como mucho, aquí no paga nada, como sabes. En fin, que dependiendo de los ingresos, eso es el premio, un baremo que, bueno. Independiente de eso, es mucho más caro la medicación al gobierno que lo exporta, que lo comparte, que la propia utilización de una cama, de un sitio, de psicólogos, de... Fíjate que parece mentira, ¿verdad? Pero las farmacéuticas se forran con esto. Eso ahí es por los lobbies, por los grupos de influencia, lo que está pasando esto. Y están creciendo de manera exponencial con esta pandemia, por lo mismo, ¿no? Pero la atención, como decías tú también, la atención presencial se ha reducido a más de la mitad. Cuando hay más del doble, o sea, hay una cuarta parte de atención presencial para la gente que lo necesita.
¿Esos medicamentos no tienen, como las aspirinas ahora, un paralelo que no sea de marca, que no sea... ¿Cómo llaman ahora a los medicamentos que no tienen marca?
Genéricos, creo que
sí. ¿Un genérico? Gracias, Rodrigo.
Sí, sí lo tienen, pero en algún caso de, por ejemplo... Los más sencillos, ¿no? Pero no todos, ¿eh? Como son tan específicos, ¿sabes? Y son tan... Ellos lo llaman peligrosos. Ellos mismos lo llaman peligrosos para los críos y todo.
Yeah.
No es tener uno con precio. Y si lo tienen, es del mismo precio que... ¿Sabes?
La pregunta es, ¿realmente son tan caros? Porque esos medicamentos se vienen utilizando desde hace décadas. Quiero decir que el tema de la investigación ya no puede seguir metiéndolo ahí, ¿no?
No,
están
no,
más
no,
que
son
conocidos la mayoría de ellos. Han pasado ya unos años. No tendrían por qué ser tan caros esos medicamentos.
Hombre, siguen innovando, es cierto, pero con lo que ganan no me extraña, porque dicen que lo van a invertir. Si no reinvierten un poquito, sería ridículo. Pero aún así ganan mucho dinero, ¿eh? Yo ten en cuenta que en los centros de salud, ya como no vamos, ya les sale renta casi. Pero hasta hace poco, bueno, vamos una vez cada tres meses o cuando es, pero vamos, yo voy al centro de salud y menos de la mitad de la gente en salud mental que antes. Yo estaba hace una semana menos y había dos personas contándome a mí en la sala de espera, y normalmente había 6, 8, 10, que no es demasiado grande, pero ahora por restricción lo hayan disuadido el espacio, el número de personas, vale, y voy a seguir por lo de la farmacéutica, si no me... Pero sí, es cierto que ganan, con lo que ganan tienen que invertir un poquito en investigación, porque además les sobra dinero, ¿eh? Porque lo que te iba a decir, en los centros de salud antes había en la entrada, ya sabéis, seguramente vais a dar razón, pues con representantes de farmacéuticas para hablar de estos temas con los médicos, ¿no? Cuando veían médicos ellos y tal, representaban lo que sea y empezamos. Yo no digo que eso está bien o está mal, ¿no? Yo no hablo de este señor era tal o ese, hablo del acto en sí. El acto en sí denota que hay un interés, y ese interés está mandado por unas varias personas que están en la cúpula, que son los que organizan un poco esto. Vale, pues si se organizase de manera que fuese menos lobby y más grupos de personas, que es lo que yo reclamo, lo que nosotros mejor como grupo de personas reclamamos, habría más caso hacia los derechos humanos, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? O hacia las personas en sí, hacia lo que necesitan. ¿Qué necesita una persona? Apoyo. Bueno, pues apoyo se le puede dar desde el GAM de Flipas, por ejemplo. Varios GAM, como 4 o 5 incluso. Se puede dar apoyo, pero si ya necesita algo más profesional, pues hay psicólogas afines, ideológicamente decimos así nosotros para entendernos, o psicólogos, que pueden dar ese apoyo, ¿no? O en el observatorio, o en otros grupos así para los asamblearios y colectivos, ¿no? Es un poco la esencia de la vida. Y eso es un poco ir con natura, a favor de la naturaleza, ¿no? Un poco. Ahora que estamos tan necesitados de esto, parece que era el señal de decir un poquito.
Vamos con lo que hemos hablado, Rodrigo, con la incapacitación legal. ¿Tú sabes cuándo te incapacitas legalmente? ¿Qué es lo que es necesario? ¿Si te pueden volver a recapacitar? ¿Qué se necesita? ¿Qué significa estar incapacitado legalmente?
Pues muy buena pregunta, Rafa, muy buena pregunta, porque significa que pierdes tus derechos de facto.
A mí es que esto me da mucho miedo, por eso quiero hablar de ello. Porque sí, le puede pasar a cualquiera en cualquier momento, no lo olvidemos.
Por desgracia, porque la familia en un caso puede ponerse toda en contra, como decías tú, sin haber motivo a lo mejor, ¿eh? Que a lo mejor no hay motivo suficiente, porque te hayas tomado una cerveza, a lo mejor te pasa porque hayas... Perdona, porque hayas tenido un mal día o no sé, eso lo puede pasar a cualquiera, como dices tú, y eso no es motivo suficiente, no es óbice para que te pase eso, ¿no? Para que te capacites. De todas maneras, yo confío en la nueva ley, porque depende cómo se aplique, aunque deje esos huecos que hemos dicho antes sobre el libre consentimiento y el ingreso voluntario, vamos a decir voluntario, no voluntario, porque viene a ser... El voluntario se convierte en voluntario, así que vamos a decir involuntario, pero no. Y deja margen para actuar de manera un poco a favor de la persona con diversidad funcional. Sí, no es fácil saber cuándo te está pasando. Ni siquiera uno mismo.
A ver, Rodrigo, tú imagínate que estás encerrado, eres una chica y sufres abusos por parte de uno de los guardianes. Si estás incapacitada legalmente, ¿qué posibilidades tienes de defensa? Si se te considera loca, ¿por qué te van a tomar en serio si dices que has sufrido una violación?
Ciertamente, nula, nula, Rafa. No tienes nada que ganar, nada, no suelto, nada. Así que tomes pruebas, que puede ser la única solución, que las... Pero es que es algo remoto, ¿sabes?
Hombre, sí, estoy poniendo... Evidentemente, afortunadamente creo que no, el mundo no está lleno de violadores ni de gente que se aprovecha de las debilidades ajenas.
Pasa más de lo que creemos.
Pero, claro, sí que está lleno de aprovechados. A mí me preocupa si estás incapacitado o incapacitada para defenderte legalmente porque no se te considera en tu sano juicio, porque tú lo que tú dices no va a ningún sitio... No se te considera... No sé cómo decirlo.
Sí, no tienes capacidad de obrar, de actuar, de tomar decisiones por ti misma. Ninguna, además ninguna. Pierdes ese derecho en cuanto estás incapacitada. Y en cuanto te ingresan en larga estancia, estás incapacitada, por ejemplo. Que ese es otro tema también peliagudo. Por eso, esta ley que te comentaba, que tengo esta, no la de salud mental, sino esta del cambio legislativo por un paradigma nuevo en salud mental, pero... referente a la incapacitación, a las incapacitaciones, cambiarlas por una especie de representación por apoyos, es lo que venía a decir, por apoyos, no en tutelas, que eso va a quedar extinto. Las tutelas van a quedar extintas seguramente con esta ley, si todo va bien, vamos, si se aplica con rigor, sí. Pero sí es verdad que puede dar chance a muchas personas que están pasando por esta incapacitación, que tienen el sano juicio, que tienen su sano juicio, que son responsables, que pueden tener autonomía y autogobierno, que pueden tomar sus propias decisiones por su trayectoria vital, por varios paradigmas, que varias variables que pueden dar en que la legislación civil y procesal le vuelva a dar el apoyo que ellos merecen, ¿no? Primero será un sistema de apoyo, seguramente sería, o algo así. No sé cómo lo van a acoplar, porque eso es lo difícil, ¿no? Los casos que ya están, que son muchos, hasta que pues tendrá que haber también más personal en más agentes judiciales, más pues variedad de personal para eso. Y luego será mucho más fácil porque será tipo notarial. Es decir, cuando alguien tenga que sea tipo informativo, ¿sabes? No será tanto proceso judicial de incapacitación, que eso tenderá a desaparecer, sino será más informativo. Pues el curador, hay una representación que es más compleja. También deja abierta la posibilidad de establecer casos excepcionales, y eso me da un poco de, lo he visto al final, y me da un poquito de, también como lo que te decía del libre consentimiento, y deja abierta esa posibilidad de casos excepcionales, que ahí se abría tutela. El sistema en sí se divide en tres puntos, generalmente. Si quieres, los digo
rápido. Sí, sí.
Sí, que sería el curador, es decir, la curatela, el curador, que sería el que maneja un poco los temas administrativos y económicos y las decisiones más difíciles de la persona, en este caso. Podemos decir con diversidad funcional, aunque incluimos, por supuesto, en esa diversidad funcional y diversidad funcional psicosocial, es decir, los que padecimos o hemos padecido o padecen ahora o padecerán un sufrimiento psíquico, digo, para entenderme. Otra figura sería la guarda de la salvaguarda o la guarda de hecho, que ese es el sistema de apoyo, como decíamos. Las instituciones de apoyo serían esas, la guarda de hecho o salvaguarda, la curatela o curador. Bueno, la figura es el curador en la curatela, perdón. Y el defensor jurídico, judicial en este caso, defensor judicial, que sería una especie de abogado, como sabes, para por si hay algún litigio, que si entra en litigio con una persona o alguien pide, pero tiende a ser más benévolo con la persona afectada, ¿no? Esto es así resumido lo que he entendido de...
O sea, que tú tienes esperanzas en la nueva ley.
Es que depende cómo se aplique, lo que decimos en el observatorio cuando estudiamos esto, y en Flipas van de la misma manera. Depende cómo se aplique, ¿no? Si la intención es de hacer pues pequeñas de hacer sustitución real, no forzada ni inventarse historias ni cerrar caminos, no. Si es de diálogo y de acción psicosocial, es decir, si se mira el modelo psicosocial de la propia diversidad funcional que tenemos encima, muchos o muchas, pues sí puede funcionar. Si puede salir adelante la ley, ¿no? Vamos a salir adelante, pues tener un éxito y ser pionera en este campo, ¿no? Pero si se vuelve a la cerrazón, al ostracismo, al miedo, a la incomprensión hacia los otras, las personas con supervivientes de la psiquiatría, vamos a decirlo por fin, y volvemos atrás, al pasado, a lo retroado, a que un gobierno de un color, el que sea, se pone a dictar que eso... Y a hacerlo estricto y exagerado y tal, entonces austero, entonces nada. La manera de salir y salir será un papel mojado, es lo que pienso. Porque deja abiertas esas posibilidades, como te decía. Casos excepcionales que se calculan por circunstancias especiales de la persona con diversidad funcional y no sería representativo, pasaría a ser, pues, lo que era antes, ¿no? No sería por sustitución, sería representativo en su totalidad, el sistema de incapacitaciones, ¿no? Es decir, totalmente representativo, es decir, que la persona en sí no decide nada. No tiene sistema de apoyos, sino representación absoluta por la ley que además habla de un interés general, un interés mayor, es decir, palabras que no casan con la realidad actual, con la realidad actual, ¿no? Y son las decisiones por la voluntad, y ya termino, Rafa. Las decisiones por la voluntad, la trayectoria vital, en los deseos y los proyectos de la persona autónoma, ¿no? Y tenemos que hacia la autonomía, hacia su propio autogobierno, que es lo que pretende toda persona adulta, en verdad.
Eso pienso yo, que ese tendría que ser el ideal. De hecho, tengo un amigo con esquizofrenia diagnosticada y eso no tiene por qué excluirte de la sociedad. Lo que pasa es que es una lucha, tienes que vencer, por lo que él me cuenta, muchas barreras, muchos prejuicios, pero son perfectamente válidos para la sociedad. De hecho, pues él está completamente integrado de nuevo con todo lo que ha tenido que sufrir. Entonces yo creo que ese es el ideal. No tener gente dependiente ni incapacitada. Pienso que ese es el ideal y que en la sociedad que tenemos y con los medios que tenemos, en la inmensa mayoría de los casos, es posible. ¿Rodrigo?
Sí, pensamos de la misma manera, Rafa. Estaba pensando sobre lo que decías. Pensamos de la misma manera todos y todos en los colectivos.
A mí todo esto me parece muy interesante. Creo que tenemos que no tenemos que dejar de hablar de ello. Y el trabajo que haces tú, Rodrigo, pues me parece encomiable. Alguien tiene que estar recordando que, pues eso, no hay que olvidar que todos somos personas y que tenemos nuestros derechos, ¿no? Parece que si no estamos ahí para decirlo, pues se olvida.
No nos acordamos ni siquiera nosotros.
Bueno, Rodrigo, ¿qué nos queda por contar? ¿Qué querías contar más?
Pues yo quería contaros que a pesar de todo tenemos que tener esta ley, que es la 8/2021 del 2 de junio, y que tenemos esperanza de que se aplique con rigor y con seriedad, ¿no? Es decir, que las cosas se hagan como estábamos hablando al principio y como decías tú al final, pues que las personas supervivientes de la psiquiatría finalmente podamos tener una vida normal, que tampoco es tan difícil, ni estamos pidiendo ni el oro del moro ni nada extraordinario, pues que podamos tener una vida no tan precaria, no tan oprimida, no tan excluyente, no tan hegemónica de otras personas que tienen por ahí un dinero que quieren conservar, que muy bien, que la propiedad privada es respetable, pero que nos dejen vivir, ¿no? Que nos dejen vivir un poco y que nos dejen trabajar en paz. Nada más eso, lo más sencillo del mundo. Nos dejen pasear, ¿no?
Bueno, otro día hablamos, si quieres, de la propiedad privada. Eso ya no corresponde a este programa. Pero yo ahí tendría mucho que decir también. Pues nada, yo creo que tenemos que seguir viéndonos, Rodrigo, que tenemos que seguir en contacto, que tenemos que seguir denunciando las injusticias y diciendo que efectivamente la diversidad existe, la diversidad va a seguir existiendo siempre, y en muchos aspectos la diversidad es algo que le da valor a la sociedad, que hace que crea una sociedad más rica. Así que no hay que tenerle tanto miedo.
Gracias, muchas gracias por lo que dices. Y yo creo que es verdad que sí, que es una parte de la vida y hay que admitirlo nada más. Igual que hay personas con diversidad funcional sensorial o con otros aspectos de la vida diferentes, ¿no? Pues que tienen, no sé, una labia muy buena, o que tienen mucha retentiva, o que tienen, no sé, hay de todo, ¿no? Siempre en la vida hay de todo. Hay gente de bien que hace, gusta estar tranquila, hay gente, hay de todo, hay variedad, como decía esto. Entonces, admitir eso es parte de la historia, de la vida, ¿no? De cada uno. Sí, de eso decía. Gracias, Rafa.
Gracias a ti, Rodrigo. Gracias a ti. Lo vamos a dejar aquí. Venga, Rodrigo, un abrazo. Hasta luego.
Chao.
Estamos acostumbrados a ver en nuestro fascista día a día, cuando alguien, por ejemplo, no puede más en su puesto de trabajo y se pide la baja por depresión o por ansiedad o por abusos sexuales, el fascista del jefe o la fascista de la jefa y los fascistas de los compañeros y compañeras que le lamen el culo permanecen, y quien no jugaba al juego fascista se marcha. Yo digo que alineación es la identificación de nuestros deseos e intereses con los deseos e intereses del poder. hacer uno cola para pagar en vez de ellos hacer cola para cobrarte. Es el colmo de la línea. La fiesta de la democracia es una misa en donde el festín se reduce a una oblea consagrada por cabeza. Como no podía ser de otro modo, los votantes se quedaban con hambre de dominio y por eso se zampaban mis erectos pezones con la mirada. La historia de Britney tiene en común con la novela de Cristina Morales a una protagonista que es Gary Garay. Es una chica con discapacidad intelectual severa, al menos para los estándares del Estado, pero que demuestra una capacidad para vivir la vida y ser autosuficiente que ya quisiéramos muchos. Y me gustaría nuevamente leeros otro trozo. Gary está siendo juzgada por el Estado para determinar si se la va a esterilizar. Lo siguiente que os voy a leer es lo que grita Nati, una prima de Gary, a sus cuidadoras. Eres una macha, una facha y una neoliberal que se pajea y se limpia el culo con el mismo billete enrollado de 100 euros con el que snifa la cocaína incautada a los camellos del Raval. Los que atentaron el verano pasado en la Rambla son almas cándidas comparadas con los terroristas aniquiladores de cualquier manifestación de vida que sois tú y tu juzgado. A ti, la única manifestación que te interesa es la festiva, pacífica y dominguera manifestación contra los recortes en la función pública para mantener tus privilegios de cancerbera del Estado y el capital. Ojalá te llegue una carta en la que un par de mujeres o un par de internos de Rudy, cuyas denuncias por maltrato archivaste, te amenacen de muerte. Ojalá te lleguen varias de esas y vivas con miedo. Y ojalá un día cumplan su amenaza, aunque tú ya estás muerta en vida. Ni la coca consigue que la sangre te corra por las venas. A ti la sangre te va, como mucho, al ritmo de la marcha silenciosa contra las víctimas de violencia de género que tú misma has propiciado. Asesina, asesina, asesina. Secuestrar a mi prima Marga para obligarla a someterse a exámenes por parte de médicos e interrogatorios, por parte de psicólogos y de jueces, y a entrar en un quirófano para practicarle una ligadura de trompas, es un acto terrorista más de la larga lista de tareas de terror contra la población disidente que debes cumplir. Lo que a vuestra vomitiva hipocresía se le ha ocurrido llamar proteger a la incapaz de las consecuencias de un eventual embarazo indeseado. Es una eugenesia amparada por la ley que tú te dedicas a hacer valer. No queréis que las mujeres radicalmente capaces de ser libres como Marga se reproduzcan, pero aunque finalmente te dé por llevarle la contraria a tu comadre la Generalitat y decidas no autorizar su ligadura de trompas, aunque te creas la misma retórica con la que tú y tus gacetilleros constitucionalistas queréis hacernos tragar la pócima de los derechos fundamentales y consideres a Marga capaz de autodeterminarse sexualmente, el calvario del desalojo, del alejamiento de sus amantes, de la medicalización, del aislamiento, de los interrogatorios y de las exploraciones psiquiátricas y ginecológicas por el que la habréis hecho pasar, no tendrán nada que ver con ese otro ingrediente de vuestro brebaje que llamáis el correcto funcionamiento del Estado de Derecho, sino con vuestra necesidad de reprimir y desgastar los ardores emancipadores de una mujer que os escupe el brebaje a la cara. La ligadura de trompas os la tendrían que hacer a las paridoras del sistema como tú, que os dejáis fecundar por la estirpe de violadores y de firmantes de la variante del contrato de compraventa que es el contrato del sexo-amor, que vosotras, sus hembras, con tal de no perder vuestros machos privilegios, también firmáis. Me gusta que me tengas miedo y que te quedes en la puerta y eso que tus chambelanas me han puesto una cinta de aeróbic para contenerme las compuertas y me han atado a la cama.
Amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da. No entienden que quiero participar, respetado, sin miedo, con otros disfrutar. No soy malo, ni muerdo, solo tengo enfermedad. No hago daño si sufro. Quiero participar y en la noche la puedo gritar más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche la puedo gritar más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo.
Gracias.
Te informo, amigo, de que el respeto es mi bandera, mi signo. Tolerancia es lo que bebo y te aseguro de que hoy disfruto con mis amigos igual que tú con los tuyos, igual que tú con los tuyos. Y en la noche más que lo intento. No un hombre lobo enfermo. Y en la noche más que lo intento. Persona soy. Y no un hombre lobo enfermo.
Sois los mejores.